Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy buenos días, son las 12 en punto del mediodía y aquí estamos en Herrera en COPE más Málaga, dispuestos a ofrecerles los próximos 30 minutos de radio, una radio cercana, una radio próxima donde les vamos a contar cosas que a buen seguro les van a interesar. Incluso nos vamos a dar una vuelta por el exterior, un poquito lejos vamos a estar allí. Este es un programa que hacemos Jorge Ramos en los mandos técnicos y telefónicos, Esther Lara y un servidor de ustedes, Marcos Chacón, que está encantado de dirigirse a la audiencia y de hablarles de lo nuestro. Pues sí, efectivamente, aquí estamos dispuestos a contarles a ustedes un montón de cosas que tenemos previstas para hoy. Pero antes, como siempre, nosotros saben que nos damos una vueltecita por sitios agradables, sitios magníficos, donde les sugerimos que vayan y que acudan a ellos para conocer sus interioridades. Por ejemplo, fíjense este, qué maravilla.
Cordero lechal asado, bacalao a la brasa, tartar de atún o tartar de solomillo.
Deja de imaginar. Visita el restaurante El Figón de Montemar, en Avenida Carlota Alessandri 91, Torremolinos, 952-372-688. El Figón de Montemar, la guía Michelin y Repsol te lo recomiendan.
Pues, ¿qué tenemos hoy? Pues miren ustedes, vamos a hablar dentro de un momento con nuestro asesor de temas informáticos, que viene desde el despacho Privacidad Global, es Iván González, que hoy nos ha dejado un poco perplejos cuando nos ha dicho el tema del que iba a hablar. Mensajes ocultos. Bueno, vamos a ver de qué se tratan esos mensajes ocultos que nos pueden aparecer, supongo que por las redes sociales. También tendremos naturalmente un repaso, ese pequeño repaso que hacemos diariamente, a anécdotas, a curiosidades, a pequeñas historias que ocurrieron en Málaga. Es un poquito de Málaga que, como siempre, nos traerá Carlos Hernández a nuestro programa. Luego les decía que nos íbamos a desplazar porque nos vamos a acercar hasta Madrid Fusión. Hombre, normalmente cuando hablamos con Antonio Fernández lo hacemos desde el restaurante Evoca, pero hoy Antonio Fernández, precisamente porque es un gran conocedor de su oficio, está en el centro del centro de la gastronomía nacional, en ese encuentro que se produce una vez al año, que es Madrid Fusión, y desde el que nos va a hablar hoy. Y para cerrar nuestro programa de hoy nos vamos a acercar hasta el Pimpi, porque allí en el Palomar se celebran los culturales del Pimpi, que hoy habla de un tema sanitario, concretamente vacunas sí o vacunas no. Estamos precisamente en un periodo de problemas de vacunación donde se habla mucho de ello y Fernando Núñez nos va a contar qué es lo que va a suceder en ese Palomar del Pimpi a partir de las 8 de la tarde. Bueno, pues todo esto lo pueden escuchar ustedes en el 93.4 de la frecuencia modulada. También lo pueden hacer a través de la onda media en el 882 y, como dice mi compañera Esther Lara, en todos los continentes, América, África, Asia, Oceanía y Europa. A ver si me lo sé yo ahora desde el colegio, que no me acuerdo yo ahora de los 5 continentes. Lo pueden escuchar a través de cope.es/Málaga. Y naturalmente en la mar Océana, que hoy está muy tranquilita, eso sí, no se acerquen mucho por la zona de la Cala de Mijas, que se ha caído un camión de melones, se ha caído esta mañana, ha derrapado, se ha salido y está allí en una playa a la espera de que llegue la noche y se pueda sacar, porque además hay que cortar la A7 para sacar el camión de ese accidente. Afortunadamente el conductor no ha tenido mayores problemas, más que nada, sobre todo, el enorme susto de esas curvas de la Cala de Mijas tan complicadas. Bueno, pues nosotros, para empezar a desarrollar todo esto, vamos a darnos una vueltecita por Taberna la Antigua y rápidamente ya está aquí Iván González.
En Taberna La Antigua Málaga tenemos lo más nuestro. Caldito de pinta roja, gambas a la plancha, brochetas de atún o salmón, vinos de la Axarquía, pescados y mariscos de la bahía, pulpo frito o nuestra especialidad, pulpo entero a la plancha. Nuestra paella a la antigua y las tortitas de camarones o bacalao serán un recuerdo de tus recetas más malagueñas. Trinidad Crun 12. Reservas en el 640-347-809. Taberna La Antigua Málaga.
Estás escuchando Lo Nuestro.
Mensajes ocultos. Bueno, pues de eso es de lo que nos quiere hablar Iván González hoy en los temas informáticos. Iván, buenos días. Mensajes ocultos. ¿Eso qué es?
Pues sí, la verdad es que cuando lo piensas tampoco resulta tan raro, ¿verdad? Y a lo largo de la historia, pues se han escondido mensajes en cuadros, en la arquitectura, incluso en la música, pues parece lógico que con la tecnología también podamos hacer eso. Y eso tiene un nombre, cuya, decirlo otra vez, seguía delante de un espejo, puede ser que te ocurra algo.
A ver, ¿cómo se llama?
Esteganografía.
Esteganografía.
Ahí está. Y además es divertido porque solo existen dos libros en castellano, el resto está todo en inglés, y ya sabes que yo en inglés lo llevo regular, así que esto está difícil. Pues la esteganografía es justamente eso, Marcos. Nosotros, y por eso quería comentarlo esta semana, porque hemos tenido un caso no hace mucho en el despacho, donde yo había leído de esto, hacía tiempo, pero no me había encontrado de frente así en el día a día con él. Y el caso era el siguiente: en una empresa nos contrataron porque tras diferentes investigaciones, el dueño sabía que estaban sacando datos de la empresa, pero no sabía cómo lo estaban sacando. Y había hecho, bueno, montones de pruebas. Y resulta que al final, de la forma en que lo estaban sacando, descubrimos que había un trabajador que todos los lunes a primera hora lo que hacía era mandarle a un correo de fuera, a un supuesto amigo, la foto de lo que había hecho el fin de semana. Y oculto en las fotos, y esa es la esteganografía, iba una base de datos en Excel. Porque eso es lo que permite esteganografía, esconder cosas detrás de una foto, un Excel, detrás de un PDF, un Word, detrás de una foto, otra foto, de forma que sea irrastreable, porque la fotografía a simple vista ni puedes verlo, por supuesto, pero tampoco te indica nada, ni el peso de la foto cambia, ni notas nada, porque va oculta entre los propios píxeles de la foto. Imagínate.
O sea que esto... Sí. O sea que en un píxel, por ejemplo, de una foto puede ir oculta esa información.
Van en varios, pero visualmente no afecta a la imagen, con lo cual tú no puedes darte cuenta.
Claro.
Y lo divertido de esto es que, aunque pudiera darte cuenta, porque hay programas específicos para hacer este análisis, pero son súper caros, está fuera del alcance de una empresa mediana. Aunque pudieras saber que hay algo oculto en la fotografía, si no tiene el mismo programa con el que se ocultó detrás de la foto la información, e incluso el código que se le puso, porque no es solo que oculte detrás de la foto algo, sino que además le puedes poner un código, es decir, y tiene el mismo programa y el mismo código, o sabrías que hay algo detrás de la foto, pero no sabrías qué. Así que imagínate qué forma, esa es la forma evidentemente no adecuada para utilizar eso. Pero hay formas adecuadas para hacerlo. Imagínate que a veces hemos hablado de las claves que ponemos. De cómo ponemos la misma clave en todos los sitios, que ponemos claves que para nosotros son fáciles de recordar, pero que justamente por eso también son fáciles de averiguar. Pues detrás de una fotografía en tu ordenador, y podrías tener cientos y cientos de ellos, podrías tener escondidas tus claves. Con lo cual, aunque alguien te robara el ordenador, aunque te hackearan, no podrían saber detrás de qué foto exactamente tienes tú tus claves, y las tendrías de forma segura. Y la respuesta para hacer esto es bastante sencilla. Hay programas de esteganografía, muchos, que son gratuitos. Y en YouTube te enseñan en 5 minutos cómo utilizarlo. El trabajador este que estaba haciendo esto en la empresa es lo que había hecho. No era un hacker, no era un informático. Era un señor que había visto varias conferencias de seguridad informática en YouTube donde explicaban cómo hacer esto. Se había descargado un programa gratuito y lo estaba utilizando. O sea, tampoco tenía una tecnología él.
Sí, una tecnología exagerada.
No, lo que tenía tiempo libre para aprender a hacerlo.
Es fácil hacerlo, pero muy difícil, por lo que entiendo de tus rastrear. Palabras, de rastrear y de localizarlo. Es decir, que eso esté sucediendo, por ejemplo, en una empresa o en una actividad privada incluso, no sé, que esté mandando una información desde casa, pues,
Salen muchas fotografías a nivel informático en la seguridad de la empresa, pues no ve nada raro, y detrás de esas fotografías puede ir pues cualquier cosa.
Esa es la parte mala, sí.
Sí, esta era una de las partes que utilizaba también el ISI para mandarse información. Utilizando la internet pública, te mandaban fotografía y lo ocultaban detrás de la fotografía. Con lo cual era difícil de rastrear.
Sí, sí, claro, prácticamente imposible. Sí, hombre, la parte positiva sería utilizar esos programas de esteganografía para meter nuestras claves y que en caso de robo, de pérdida o lo que sea, pues que no se descubra, ¿no?
Sí, esa sería una, y otra es que no pueda ver las fotos mías del fin de semana, que no están para que estén al alcance de cualquiera. Ahí escondidas detrás de otra foto de dos perritos están mejor.
Ah. Bueno, lo mismo que muchas veces acusamos a las redes sociales de esa falta de privacidad que tenemos todos, que nos localizan, bueno, también hay sistemas para poder ocultar las cosas que hacemos. Bueno, pues anoten bien que los programas son de esteganografía. Esteganografía, es decir, ocultar, encriptar cosas a través de internet, que puede ser tan bueno o tan malo como son las redes sociales.
Correcto.
Iván, muchísimas gracias, un abrazo, hasta la semana que viene.
Cuidado, hasta luego.
Iván González, de Privacidad Global, ya lo ven ustedes, mensajes ocultos en internet, aprendan a hacerlo y lleven cuidado por si se lo hacen.
¿Has probado ya el nuevo plato del día de Mixturate Gastrobar? Cada día es un plato diferente, una experiencia que no se repite. Primero un entrante, después el plato del día y para acabar el postre. ¿Y qué postres?
Mixtúrate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
Y ahora llega el momento de saber un poquito de Málaga con Esther Lara y Carlos Hernández.
Málaga, Roma de Mora y a la paz.
Buenas tardes, Carlos Hernández.
Buenas tardes, Esther Lara.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Estupendamente, tú también, ¿no?
Bien, me alegro, sí. La semana pasada me comentaste que me ibas a hablar esta semana de La muchacha de los pies del calzo, de Pablo Ruiz Picasso.
Y ha llegado el día, y tengo que confesar a todos los oyentes que toda la semana, desde el miércoles pasado, Esther lleva preguntándome sobre esta pintura. Cuéntame algo. Y no le he contado nada.
Mal por tu parte.
Quiero que sea también sorpresa para ti. Es una pintura bastante curiosa de ese periodo coruñés. Vamos, se puede decir que es la obra maestra de ese periodo coruñés. Y además, con la curiosidad de que es firmada como P. Ruiz.
Sí.
No como Picasso.
Bueno, cuéntame cositas ahora, que estoy aquí.
Pues mira, impaciente. hasta ahora se sabe poco de ese óleo, cuyo original cuelga actualmente en el Museo Picasso de París. Así que, si quieres verlo, vas a tener que ir a París.
Pues tendré que hacer el esfuerzo.
Más allá de que fue realizado en 1895 y en La Coruña por un pintor que tenía 13 años, sí. Eso es lo que sabe. Pero nuevos datos apuntan a que el adolescente artista lo creó durante las clases de pintura que impartía su padre, como profesor de la Escuela de Bellas Artes de La Coruña, y que terminó el hoy afamado cuadro el 1 de marzo de 1895. Dos meses después de la muerte por difteria de su hermana pequeña, Conchita, que ya lo comentamos también la semana pasada. Un acontecimiento que llevaría meses después a la familia a dejar definitivamente La Coruña y se irían a Barcelona.
Vale, toda esta tesis que me cuenta, supongo yo que tiene que estar basada en alguna investigación, ¿no?
Sí, es una investigación que hace el alcalde Carlos Negreira, ¿vale? De allí de La Coruña, y que se apoya, entre otros, en elementos mobiliarios del siglo XIX, de la antigua escuela coruñesa, hoy convertida en emblemático instituto Eusebio La Guardia. Como son un caballete y una burrilla. Una burrilla que no es un burro taxi de mija, sino que es un tipo de banco de madera con un único respaldo lateral y, según los expertos coruñeses, es uno de ellos en el que posó descalza y desarrapada la niña que fue la primera musa de Picasso. Hasta ahora se pensaba que estaba sentada en una silla con el respaldo ladeado. Sí. O daleao, como diríamos aquí en Málaga. Pero la cesión al ayuntamiento de esta burrilla original, de una burrilla original de la antigua Escuela de Bellas Artes de La Coruña, hizo considerar la historia, aún incompleta, de esa muchacha de los pies descalzos. Mira, fue la viuda del pintor Jorge Peteiro, Beatriz García Trillo, quien recuperó de la basura a finales de los años 80 ambos elementos originales, la burrilla y el caballete del siglo XIX, como los que utilizaba Picasso en sus clases de pintura, según bueno, comenta en esta investigación Negreira. En un acto en el histórico Instituto Coruñés, que tuvo por alumno pues al ilustre pintor, ¿vale? Nos comenta Negreira esto. Ahora mismo tendrás que la curiosidad de quién era niña, quién era esa muchacha de los pies descalzos. Pues se llamaba Almudena. Era escolar del centro y se presentó a reencarnar a aquella niña descalza del cerebro cuadro. Sentada en la burrilla original, tanto el banco como el caballete serán incorporados a ese museo, a un incipiente situado en el piso del centro de La Coruña, donde vivía la familia.
Sí, que era por la calle Gómez, ¿no?
Sí, Payo Gómez, número 14. Bueno, donde residieron esos 5 años que estuvieron allí.
Pues si quieren conocer más curiosidades de la ciudad, pueden hacerlo a través del Facebook Turismo y Cultura de Málaga, a través de la página web malagaturismo.es y, por supuesto, todos los días aquí en Lo Nuestro.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-26-6100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto y nuestros pescados del día, guisados o a la sal con nuestras tradicionales recetas malagueñas, con la más selecta preparación, el mejor servicio y una bodega de ensueño. Además, todos los días nuestros platos calientes, en especial el miércoles, gazpachuelo y sopa viña ave. Doramar Puerto, en calle Casas de Campos 1, teléfono 951-287-119.
Cuando son las 12 y 17 minutos, en Lo Nuestro llega el momento de Narbona Solís, la empresa malagueña que distribuye los mejores vinos, los mejores licores y los mejores productos gourmet a la restauración de nuestra provincia. Esta semana saben ustedes que estamos hablándoles de la bodega Barcolobo, que está ubicada en la localidad vallisoletana de Castronuño. Bueno, pues hoy vamos a hablarles de un vino tinto, que es el Barcolobo La Rinconada 2012. Este vino no es de denominación de origen. Los vinos de esta bodega pertenecen a la indicación geográfica protegida, que es Castilla León. Es decir, son vinos de Castilla León y este concretamente está elaborado por el enólogo Ramiro Carbajo. Bueno, se trata de un monovarietal, es decir, que tiene una sola uva. Es la uva Tempranillo, la uva reina de la zona, de esa zona, una uva auténticamente hispana, española. Y es un vino que tras su elaboración y el extremo cuidado que pone esta bodega en el cultivo de las vides, pasa 4 meses en barrica de roble francés. También hay que decir que el vino, una vez que sale, que es embotellado y sale, pues tiene una capa color cereza negra con irisaciones moradas, lo que indica un poquito su juventud, a pesar de ese paso por barrica de roble. Luego, pues en la nariz es un vino muy, muy frutal, muy, muy mineral. Y bueno, pues podemos advertir algún toque tostadillo, así como de vainilla, que proviene precisamente de ese contacto con las barricas de roble. Luego en la boca pues es tremendamente sabroso y fresco, nos viene muy bien, por ejemplo, pues miren ustedes, para una carne, yo voy a sugerir una carne y un pescado, por ejemplo, un entrecot de buey que lleve una crema con queso, con champiñones, puede ser perfectamente una crema de queso azul de Roquefort, por ejemplo, o también se lo recomiendo con un pescado, sí, un tinto con un pescado graso como el salmón, que puede servirse, por ejemplo, también con otra crema y nos viene magníficamente. Este Barcolobo de La Rinconada del año 2012 y que es la recomendación que nos llega todos los días de Distribuciones Narbona Solís, que por supuesto es siempre la ventana gourmet de Andalucía.
Celebra cada día con los tuyos y tu empresa en Evoca Casa de Vinos y Comidas, en el Centro Histórico de Málaga. Descubre un nuevo concepto de restauración y vinoteca enfocado al disfrute en todos los sentidos. Déjanos sorprenderte. Reservas e información 952-1246-71. Pedro de Toledo 4. EvocaRestaurante.com. ¿Y tú? ¿Evocas Málaga?
Que venga de todo en el menú.
Estás escuchando Lo Nuestro.
Que me salga en su punto el cuscús.
Miren, no les voy a engañar, porque si les dijera que ahora nos vamos a la calle Pedro de Toledo, a la calle Pedro de Toledo es donde tienen que ir ustedes al restaurante Evoca. Pero claro, Antonio Fernández no está hoy allí, porque Antonio Fernández está en Madrid, está nada más y nada menos que en el gran acontecimiento gastronómico que se produce en nuestro país. Uno de los grandes, porque ya va viendo algunos más afortunadamente, que es ese Madrid Fusión. Antonio, buenos días. ¿Qué tal por ahí, por Madrid?
Estupendamente, Marcos, encantado nuevamente de estar con vosotros y todos los oyentes de COPE desde aquí, desde Madrid Fusión.
Bueno, que así muy someramente, ¿qué es lo que se ve por ahí? ¿Se ven cosas interesantes o no?
Pues sabes que lo que se ve es muchísimo malagueño por aquí.
Pues sí, eso sí.
Estamos en la capital de España, pero Málaga...
Me consta.
No voy a decir que no sea la capital gastronómica de Madrid Fusión hoy aquí, porque de hecho hay varios eventos que circulan en torno a Sabor a Málaga, a todos los productos que lleva consigo y a toda la propuesta gastronómica que parte desde nuestra provincia.
Oye, y además hemos tenido un premio en la Escuela de Benaví Sabor a Málaga, un premio y una finalista, o sea que la cosa va bien, ¿no?, en cuanto a galardones.
Correcto. Las escuelas de hostelería de la Costa del Sol, afortunadamente, van sacando la cabeza, las que han pasado muchísimos problemas,
sí.
Nos vuelven a ofrecer la mejor cara en base a unos alumnos muy bien formados que instantáneamente además salen colocados, porque la demanda del sector es tremenda y la necesidad de gente técnicamente formada de las diferentes escuelas de hostelería de la provincia es necesaria para seguir ofreciendo calidad a todos los visitantes.
Naturalmente, además la prueba la tenemos en personas como tú que os habéis formado ahí en escuelas y hacéis un grupo maravilloso, un grupo que convierte a Málaga en la gran potencia gastronómica del sur de España. Bueno, Antonio, vamos a lo concreto, porque nuestros oyentes esperan siempre los miércoles que tú digas un poquito así cosas que están como fuera de la carta, con su maridaje correspondiente. ¿Qué tenemos esta semana en Evoca?
Pues Marco, afortunadamente dentro de Evoca, en la instalación interior, tanto en la terraza que hemos montado, hay muy buena temperatura y podemos seguir ofreciendo nuestra sopa fría malagueña, el ajo blanco, con una bolita de helado Málaga. Como nosotros decimos, metemos a Málaga hasta en la sopa. Es muy divertido ver bajar temperatura de esa sopa característica, metiéndole una bolita de un helado tradicional y maridándolo también, evidentemente, con una moscatel de la Axarquía. Podemos tomar, por ejemplo, un jarel naturalmente dulce para poder armonizar ese plato.
Perfecto, sí señor.
Continuaríamos con una parrillada de verduras de temporada. Tenemos unos espárragos blancos, una alcachofa, una zanahoria morada de Cuevas Bajas y varias setas diferentes, simplemente para dar un punto de parrilla breve para que se queden al dente y crujiente, y lo hemos combinado con una crema de pistacho.
Magnífico.
Eso lo armonizamos con una manzanilla vieja de la bodega Diez Piñero, ¿no? Una manzanilla con más de 5 años de crianza, siempre bajo velo de flor, embotellada con un filtraje muy, 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 muy leve, que se llama Maruja. Una auténtica novedad en Málaga, una joya enológica tremendamente salina, que le planta cara a la verdura.
Esa hay que probarla.
Y terminamos con una elaboración que ha hecho Cristian de un rape, que lo han vuelto en una pasta de origen oriental, que lo que le da un punto crujiente y además muy vistoso a la hora del emplatado, que es una pasta kataifi, ¿no? Le da un punto primero de cocción y después envuelve la pasta y termina friendo para que nos queden unos hilitos, que queda muy, muy original en el montaje y deja también que esté totalmente sabroso el pescado por el interior, ¿no?
Y eso
para armonizarlo, nos vamos a un tinto de ronda, elaborado mayoritariamente con la variedad Shiraz, con un pequeño porcentaje de la variedad Garnacha y Merlot, de la bodega Descalzos Viejos.
Sí, señor.
Una de las bodegas paradigmáticas, una de las auténticas joyas para visitar.
Para visitar y luego catar los vinos allí, que se está de maravilla. Sobre todo cuando haga buen tiempo, que todavía hay un poquito de fresco. Y para cerrar, ¿qué hacemos, Antonio?
Pues la propuesta podría ser un brownie que hemos preparado con una galleta Oreo y una crema inglesa de vainilla. En este caso nos vamos a ir para combinarla con un Pedro Jiménez de Aguilar de la Frontera, de la bodega El Eléctrico Toro Albalá, que es Don Pequi, ¿no?
Don Pequi,
Pedro Jiménez de Libro.
Un magnífico Pedro Jiménez, de lo mejor que se hace en esa zona. Bueno, pues ya lo ven ustedes, qué redondeo más maravilloso para irse al restaurante Boca y disfrutar de una, de un mediodía o de una noche, como ustedes lo prefieran. Bueno, Antonio, te dejamos ahí disfrutando, supongo, en Madrid Fusión y viendo cosas, que siempre es bueno conocer las cosas que se hacen por ahí, por la península, ¿no?
Sí, desde que hemos llegado no paramos de catar, de probar auténticas novedades en una feria que está muy bien situada en el calendario, porque es al principio del año y son muchísimas las bodegas que presentan añadas, son muchísimas las firmas que presentan novedades en sus productos, y qué mejor marco que este, rodeado de muchos compañeros que tenemos muy pocas ocasiones de verlo durante todo el año para comprobarlo en conjunto. Lo que sí que quiero hacerle sentir al malagueño orgullosísimo de lo que está haciendo Málaga y sabor a Málaga en series como esta, de una manera magistral, representando, como decía al principio, todos los productos de la provincia.
Efectivamente. Pues ahí lo dejamos con ese orgullo malagueño que manifiesta Antonio Fernández. Antonio, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Marco. Un abrazo.
¿El Pimpi? ¿Qué es el Pimpi? Para Miguel Poveda, el Pimpi es un templo de arte en todos los sentidos y es un honor para él llenarse de su magia. El pintor malagueño Andrés Mérida dice que el Pimpi es su despacho y el premio Príncipe de Asturias, Pablo García Baena, asegura que el Pimpi es toda una Andalucía honda y milenaria. ¿Y la Sole? ¿Qué es la Sole? La Sole tiene toda esta magia y mucho más.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
Bueno, comemos o cenamos porque hoy es miércoles y los miércoles saben ustedes que en el Palomar del Pimpi se celebran los culturales. En este caso con un tema sanitario y de plenísima actualidad como son las vacunas. Fernando Núñez, buenos días.
Buenos días, Marcos.
Las vacunas, ¿qué hacemos con ellas? Hay quien dice que no hay que ponerlas, hay quien dice que sí hay que ponerlas. Bueno, sí, de todo eso se va a hablar, sí, ¿no?
Sí, efectivamente, el tema de la vacunación es de plena actualidad y además estamos en un momento propicio, ¿no? Porque estamos en plena temporada. O sea, sabemos que según el concepto que difunde la Organización Mundial de la Salud, se entiende por vacuna cualquier preparación, repito, destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando pues la producción de anticuerpos y haciendo que el propio organismo reaccione. Pero es precisamente esa amplitud conceptual de cualquier preparación es la que nos lleva a la polémica, porque precisamente hay determinados preparados que están conceptuados de vacuna que hacen que una corriente de opinión se oponga frontalmente, porque ha habido casos de preparaciones con reacciones adversas y algunas graves y fatales, ¿no? Claro, eso evidentemente no descalifica al conjunto de las vacunas, pero de ahí el título, ¿vacunas sí o no? Porque por un lado acaba de aprobarse un nuevo calendario de vacunaciones y por otro existe pues ese permanente debate del que hablamos por las afirmaciones en contra de su aplicación que manifiestan algunos colectivos. Pero vamos, de todo eso se va a hablar y además habrá posibilidad de coloquio en el cual pues que cada uno plantee y formule hacia dónde se alinea en este caso nuestro ponente, el doctor Pedro José Navarro, que es un prestigioso pediatra con una amplia experiencia en el ejercicio de la asistencia, tanto dentro del sistema sanitario andaluz como en la medicina privada, pues como experto que es en vacunas y vicepresidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Málaga, pues me estoy convencido que dará cumplida respuesta. Y en mi opinión personal, si ponemos la balanza una cosa u otra, pues claro que existen casos donde se puede crear alarma, pero también existen enfermedades que se han erradicado casi completamente precisamente por la barrera que suponen las vacunas, ¿no?
Efectivamente.
El doctor Navarro será presentado en este caso, en esta ocasión, por el doctor Fernando Orellana, y como sabes es el presidente de la Academia Malagueña de Ciencias.
Sí, señor.
De modo que espero que la gente que tenga curiosidad y sobre todo la gente que tenga distinto punto de vista, pues para eso estamos, no para hablar de una forma
sí, sí. O sea, de todo de acuerdo, exactamente, no hacerlo todo de acuerdo, sino que vaya y se discrepe, claro, y se planteen argumentos.
Se trata de una comunicación, pero también hay al final un coloquio y la posibilidad de que cada uno plantee lo que le inquieta, ¿no? Y ese es el objetivo principal de estos vaivenes aparentes que hay entre cosas como la poesía que presidió el arranque, ¿no?, de la renovación de los culturales, y un tema netamente de actualidad y que no tiene nada que ver con ni con la literatura, ni con la poesía, ni con
efectivamente, la cultura. Sí. Que hay que abrirse a los temas que inquietan y que preocupan a los ciudadanos. Bueno, pues ya lo saben ustedes, a partir de las 8 de la tarde en el Palomar del Pimpi hasta completar aforo, y aunque haya aforo, pero bueno, no se demoren mucho por si acaso se encuentran con que tienen que seguir la charla de pie, pero bueno, por si quieren participar.
Está
claro. Y luego ya lo saben, pues se toman algo, que en el Pimpi hay unas cosas exquisitas. Fernando, que ha sido un placer como siempre, hasta la semana que viene, un abrazo.
Igualmente, Marcos, un abrazo.
Bueno, pues ya lo ven ustedes, los culturales del Pimpi, cuyo reflejo lo tenemos aquí todas las semanas con su coordinador, con Fernando Núñez, uno de los malagueños inquietos, de los malagueños que promueven este tipo de actividades en un lugar como esta taberna, este restaurante. Es que llamar al Pimpi taberna, restaurante, se le puede llamar cualquier cosa, porque incluso fue sala de fiestas también en su momento, es decir, fue tablao flamenco, es decir, el Pimpi por el Pimpi hay una buena parte de la historia malagueña de las últimas décadas. Bueno, pues nosotros así, desde el Pimpi y con lo nuestro, vamos a ceder el testigo a Pedro González, que está ya dispuesto a continuar hablándoles a ustedes a través de toda la mañana, don Pedro.
Don Marcos, pues nada, el Pimpi, más que otra cosa, yo diría que es el gran salón de Málaga.
Pues
es,
sí, señor, efectivamente.
Sitio donde podemos ahí colgar el abrigo en los grifos de los toneles, antes de llenar la copita para que no se manche el abrigo.
En fin, lo normal en estos casos.
Muy bien, gracias.
Buena mañana, hasta luego.
Igualmente, hasta luego. ¡Continuamos!